Padre amado, te damos muchas gracias por este honor, este privilegio que tú nos concedes una vez más, de poder abrir nuestros ojos, de poder disfrutar este día, como dice tu palabra, que estamos en pie no por nuestros méritos personales, porque Lamentación 3:22 dice que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Qué honor, qué privilegio el poder disfrutar esta misericordia y poder declarar que el plan que tú has establecido desde antes de la fundación del mundo sigue vigente para cada uno de nosotros. Yo te estoy entregando este día en tus manos. Oramos y clamamos en esta hora por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, tengo noticias extraordinarias. Te cuento que hemos recibido cantidad de testimonios impresionantes. Miles de personas literalmente comenzando en la vida cristiana, otros apenas comenzando a escuchar los devocionales, y ha sido un impacto impresionante lo que Dios está haciendo a través del mundo entero con esta palabra. Estamos estudiando un tema que le hemos titulado Un adiós a Lodebar, un adiós a Lodebar. Y ya, mis amados hermanos, vamos por el estudio número 5, ya vamos a ir cerrando, no nos va a tomar mucho tiempo, pero estamos estudiando una historia extremadamente extraordinaria, una tragedia muy fuerte, pero cuando uso el término una historia extraordinaria, porque lo que vivió este personaje que estamos estudiando, Mefibosén, Dios usa esa circunstancia, pues está registrado en la Biblia. Y eso hace que nosotros podamos de alguna manera ir indagando, profundizando en estas verdades escriturales que nos regalan principios muy poderosos a nosotros para poder entonces hacer frente a nuestras propias historias, a nuestros propios desafíos. ¿Por qué nos identificamos con Mefibosé? Porque todos tenemos una historia que contar. Hay cosas que toda persona, no importa el nivel espiritual, no importa cuán espiritual usted sea, ni cuánta Biblia usted sepa, ni el título que tenga, sea apóstol, pastor, líder, reverendo, ministro, graduado en divinidades, lo que sea, el título que usted le quiera colocar para lucir mucho más grande o espiritual, como algunos así lo consideran. Usted y yo no estamos exentos de enfrentar historias. De hecho, los que he mencionado están viviendo situaciones muy dolorosas que a todos nos toca enfrentar y que de alguna manera esas circunstancias que enfrentamos nos dejan como Mefibosé, lisiados. A veces te miras al espejo, ves tu vida y no te gusta la persona en la que te estás convirtiendo, porque te deprimes, te causa mucho dolor lo que viviste, lo que estás enfrentando. Indudablemente te sientes como viviendo en Lodebar. Te sientes como viviendo en Lodebar. Tú sabes lo que es un ejemplo para un pastor que esté predicando la palabra, que esté dirigiendo a un rebaño y ver sus hijos metidos en las drogas, metidos en promiscuidad, debe ser muy doloroso, debe ser extremadamente doloroso. O una mamá que educó a sus hijos en el Evangelio y se alejaron completamente, unos padres que le incluso fueron un buen ejemplo para sus hijos y de un momento a otro es un golpe muy devastador, hasta el punto que muchos han tenido que renunciar al ministerio, otros ministros entran en depresión y otros han ido al extremo hasta quitarse la vida. Entonces, y son ministros gente que se supone, pero esto es como, a ver, ¿cómo le explicara para que no les menospreciemos ni les juzguemos diciendo que no fueron espirituales y de que son muy débiles? No, esto es como, las crisis son como la pandemia del COVID-19. Esto afectó al mundo entero, al mundo entero. Nadie podía decir, no, a mí no, a mí no me afecta porque yo ayuno mucho, yo oro mucho, yo soy un pastor, yo soy un ministro. Eso tocó a todo mundo. Un país no podía decir, no, yo soy la potencia más grande del mundo y tengo bombas atómicas y puedo destruir. Bueno, ¿por qué no le pusieron una bomba pues a eso? Se da cuenta que a todos nos arrinconó con armas, con bombas y con conocimiento y miles de cosas. Entonces las crisis son así, que no importa quién sea, te lleva, te arrincona a un lugar y todos tenemos una historia triste que contar. Algo que en el proceso de la vida nos hicieron. Entonces uno queda aislado por allá como en Lodebar. Y hay gente ahora mismo viviendo así, que no ha podido disfrutar la vida cristiana porque literalmente se siente como viviendo en Lodebar. Se siente viviendo en ese lugar que yo ya expliqué lo que significa Lodebar. Entonces se siente viviendo allí. Pero esto es lo maravilloso y poderoso de la gran noticia que yo le doy, es que Dios sabe que tú estás viviendo en esa circunstancia. Y Dios, en su inmenso amor, recuerda que David aquí representa es tipo de Cristo, donde está haciendo misericordia, donde note el énfasis que dice la palabra. El rey le pregunta a Siba si ha quedado alguien de la casa de Saúl, mire lo que dice, para que yo haga misericordia, para hacer misericordia de Dios. ¿Por qué David está diciendo esto? Porque David, escuche bien, fue un hombre que indudablemente le falló al Señor, cometió adulterio, cometió asesinato, hizo cosas que no glorifican al Señor, pero él fue visitado por esa misericordia. Entonces, la misericordia es ese trato compasivo que Dios nos da a usted y a mí, sin que hayan méritos personales. Nadie puede decir es que Cristo no necesitaba ni morir por mí, porque es que yo soy tan bueno, yo he hecho tantas cosas que hasta la sangre de Cristo no era necesario tener que derramarla por mí, yo soy demasiado justo. ¿Quién en la tierra se atreve a ser tan necio, tan insensato de decir eso? Nadie merece la misericordia de Dios, pero sin embargo, Él nos otorga misericordia. No la merecemos. Es más, la misma Biblia dice, y se lo muestro bíblicamente en Lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido descalificados por cosas que hemos dicho, por cosas que hemos hecho? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que nunca decayeron sus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. O sea, la misericordia de Dios es renovada. Es porque hay gente que se cree tan espiritual que pide justicia. No te atrevas a pedir justicia, porque la justicia que pides para otro, no, es que esto es muy injusto. Ojalá Dios haga justicia con esa persona. Bueno, si tú estás pidiendo justicia para la otra persona, esa misma justicia también viene para ti. Y si Dios nos aplica justicia a nosotros, estamos descalificados, porque la justicia de Dios es extremadamente severa. Tú y yo no alcanzamos, por muchas obras que hagamos, a satisfacer la justicia plena de nuestro Dios. Tuvo que venir el justo Jesucristo, sin mancha, sin pecado, a través de la justicia de Jesucristo, tú y yo somos salvos. Entonces no es por méritos personales. La Biblia dice, no la merecemos, pero Él no la otorgó. Es más, mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, escuche lo que le voy a leer, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque eres salvo por lo que tú has hecho. Eres salvo porque por lo que has dado. Eres salvo ¿por qué? Porque eres salvo. No por tu esfuerzo, ni por tus méritos personales. Esto no tiene que ver nada con el hombre. Por eso, al conocer esta revelación, deja por el suelo cualquier promesa que tú puedas hacer. No, es que yo camino 4 cuadras de rodillas y me pelo las rodillas porque esto hace que yo entre al cielo. Mire, usted puede caminar 50,000 cuadras y desbaratarse sus rodillas. Eso no alcanza. Nuestras obras, la Biblia dice que son como trapos de inmundicia delante de Dios cuando se trata de hacer algún esfuerzo humano para alcanzar la salvación. Esto no tiene que ver con el hombre. La Biblia dice, Dios que es rico en misericordia, ese amor con que nos amó, Él te ama. Él te ama, eso no hay que dudarlo. Es más, y es tanto el amor que dice que estando nosotros muertos en pecado, es que ¿quién daba la vida por nosotros? Solo Él nos dio la vida a nosotros a través de Cristo Jesús. Mira lo que dice Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, wow, esto es impresionante. Pero cuando se manifestó para aquellos que dicen, y si Dios es bueno, ¿por qué pasó esto? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué mataron a estos niños? Y si Dios es tan bueno, ¿pero por qué no piensan en este texto? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, aleluya, en el Espíritu Santo. Entonces, mire qué revelador es cuando David le pregunta a Siba: ¿hay alguien de la casa de Saúl que yo pueda hacer misericordia de Dios? O sea, aquí él no ha hecho ningún mérito. A lo mejor no lo merece, pero la misericordia de Dios va hasta lo de Bar. Y de allí lo saca. Por eso es la palabra, la promesa, no importa dónde estés, no importa lo que estés viviendo, la misericordia de Dios va hasta allí y te saca de ese lodebar, te saca de ese destierro, te saca de ese lugar, te saca de esa crisis. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué cree usted que Jonathan le dijo a David, a su amigo, le dijo, mira, cuando yo muera, lo único que te pido es que hagas misericordia con mis generaciones? Medita en esta palabra y mañana te muestro este texto donde Jonathan le pide a David este favor. Padre, yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.